Tenemos en línea ahora a Adalberto Agosinos, analista internacional. Hola, Adalberto, Nico, Yacoya Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Nico. Un gusto estar conversando contigo.
Lo mismo digo, Adalberto, contigo. Bueno, contanos un poco la primera impresión que tenés de lo que está sucediendo en Medio Oriente, a partir sobre todo del ataque de los Estados Unidos a estas tres centrales nucleares o centros de procesamiento de uranio de Irán, que ha sido leído como el ingreso de los Estados Unidos a la guerra.
Bueno, vamos a comenzar precisamente por ese punto. Creo que Estados Unidos ha tenido que intervenir, que era el único que tenía un arma no nuclear capaz de y
Claro.
de neutralizar las instalaciones de Fordow, que es la central nuclear principal, donde está la más moderna, la de mayor capacidad, y que estaba enclavada a aproximadamente unos 1.000 metros. En la profundidad de una montaña,
Así es.
con una zona rocosa que la protegía de ataques directos.
¿Cuántos
Entonces,
metros?
la
¿Cuántos
alternativa,
metros abajo?
1.000 metros,
Mil
un
metros, un
kilómetro.
kilómetro. Ah, sí.
Sí, una instalación realmente sorprendente. Podríamos decir en principio que era prueba de bombas. Y de eso también tenemos que hablar un poquito. La alternativa para destruirla había solamente dos. Una era por medios convencionales, utilizando esas bombas de alta capacidad de destrucción antibúnker que solamente tienen los Estados Unidos y que no la han vendido a nadie y que la reservan para su exclusivo uso, dada la importancia que tiene para destruir búnker de comando en caso de un conflicto. La
Bien.
otra alternativa de destrucción, bueno, era el empleo de un arma nuclear táctica, que eso habría, esa era la única capacidad que tenía Israel, suponemos, porque hay pruebas bastante concretas de que Israel sí tiene armas nucleares.
Acá no sabemos si esto fue Estados Unidos que abre el paraguas o que asume su rol más o menos voluntariamente, o si hubo previamente la comunicación por parte de Israel que estaba dispuesta a usar esta arma que tenía a su alcance, que como vos decís implica ya un capítulo en el que no queremos entrar, que es el uso de lo nuclear.
Claro, pero en términos de especulaciones yo te diría que lo más probable es que la conversación haya sido un poco así. Tenemos que terminar de una vez por todas con la capacidad
Claro.
nuclear o la potencial capacidad nuclear de Irán, y si no lo hacen ustedes que bombas convencionales, no nos va a quedar más remedio que recurrir
Sí,
a
sí.
armamento nuclear. Me imagino que muy
Tiene lógica.
diplomáticamente, con otros términos, etcétera, pero la esencia de la conversación debe haber sido muy parecida a eso.
Además, estaba objetivamente Israel puesta en el lugar tal que su existencia dependía de que se frenara de cuajo el plan nuclear iraní.
Sí, claramente, porque no solamente era un plan nuclear, sino era un plan nuclear y misilístico
Y misilística.
en manos de un Estado que estaba permanentemente anunciando de que no reconocía el Estado de Israel y que su objetivo era directamente destruir a Israel y expulsar al mar a todos los israelíes que no murieran en ese proceso. Entonces, frente a esa disyuntiva, Israel consideró que no tenía más alternativa que golpear primero antes de ser atacada con armas
Bien,
nucleares.
me dijiste
Porque,
entonces,
repito,
sí.
Irán estaba enriqueciendo material nuclear que solamente se podía utilizar para armas nucleares.
Claro. Me dijiste entonces 1.000 metros bajo tierra y la evaluación de los daños obviamente es muy disímil según a quien escuchemos. Trump, que en una punta nos dice que fue meramente dañado, truncado todo el programa nuclear iraní. Los iraníes que nos dicen, hemos sufrido solo el daño que esperábamos y para el cual estábamos preparados. ¿Por dónde en ese continuo queda la verdad?
Mirá, es muy difícil de saber sin una inspección sobre el terreno. Y esto es precisamente lo que nos abre la posibilidad de una alternativa todavía no conversada públicamente, pero que yo he obtenido información de fuentes israelíes. La idea es que posiblemente no se haya destruido la totalidad de la capacidad de esa planta nuclear y que solamente se podrá comprobar si realmente fue destruida y, en caso contrario, terminar de destruirla, digamos así, como se dice militarmente, poniendo los pies en tierra, las botas en el terreno. Con lo cual se especula la posibilidad de una operación aerotransportada de fuerzas israelíes. Hablando de una operación aerotransportada en helicópteros de 1.500 kilómetros con repostaje de los helicópteros en el aire.
Esto supone como exitosos los ataques que hasta acá está haciendo Israel para desarticular la capacidad defensiva de Irán, porque si vas a volar todo eso sobre el espacio aéreo iraní, tenés que estar muy seguro de que podés con las defensas o con lo que queda de ellas.
Yo no sé si vos viste los videos de los ataques aéreos de la semana pasada de aviones israelíes operando prácticamente con impunidad sobre el cielo de Teherán.
O sea que no tienen con qué defenderse, es de pensar.
No estarían a la altura de defenderse y probablemente esos helicópteros irían con escolta de aviones caza y quizá, estoy especulando, hasta con protección aérea de fuerzas americanas. No creo, honestamente te digo, no creo que Trump ni el Congreso de Estados Unidos autoricen las operaciones terrestres de sus fuerzas. Sí, vuelos de cobertura, sí, protección aérea para una operación en tierra llevada a cabo por los israelíes.
Lo de la incursión en tierra es un poco entendible, no solo por lo que clásicamente tenga como invasión, y que deba ser explicado ya con otro, ¿no es cierto?, detalle, si querés, a nivel internacional, sino que además porque si Irán tiene algo, es ejército de tierra, ¿no? Al menos en términos numéricos.
Sí, seguramente tiene eso. Ahora, estamos hablando de una zona muy particular y de lo que, a ver, para decirlo en términos que la gente usa habitualmente, estaríamos hablando de una suerte de golpe comando a gran escala, donde bajarían las tropas, destruirían las instalaciones restantes y posteriormente se evacuarían. ¿Sí? Estamos hablando de una operación de altísimo riesgo.
Ya lo creo.
Pero si vos recordás, a lo mejor, de haber leído algo en los años 70, en Tebe hubo una operación de rescate de un avión secuestrado, prisioneros, y una operación de rescate también a gran distancia llevada a cabo por un comando israelí, precisamente comandado por el hermano de Netanyahu, que murió en esa operación. La única baja fue el comandante, que era precisamente el hermano del actual primer ministro israelí. Y el mundo quedó sorprendido por la capacidad de realizar esa operación. Así que los israelíes tienen experiencia en operaciones de este tipo. Probablemente eso sea lo último que asegure la terminación del plan nuclear iraní.
¿Cuánto de la instalación conocíamos, digo, el mundo u Occidente? Porque otra vez sé que había sido objeto de algunas expediciones de verificación o, en fin, incluso de la Organización Internacional de la Energía Atómica, pero digo, ¿lo había mostrado todo? ¿Lo conocemos de verdad? ¿No sabemos qué hay abajo, cuán abajo está?
No, son todo especulaciones. Claro. Ningún occidental, ni siquiera Naciones Unidas, la Organización de Control de Naciones Unidas, ha visitado esa instalación.
Esa nunca.
Inclusive la instalación fue secreta hasta hace unos pocos años, que el régimen no tuvo más remedio que reconocer que la tenía.
Bien. Ahí, Adalberto, tengo mil preguntas, porque el tema es acuciante, por supuesto, e interesante además. Te las voy planteando. El contraataque, si es que es este ataque por parte de Irán a por lo menos dos bases norteamericanas en Medio Oriente puede recibir ese nombre de contraataque. ¿Qué opinión te merece?
Mira, no me parece que eso sea realmente un
No,
contraataque.
¿viste?
Si eso es todo lo que puede hacer Irán, bueno, no es mucho.
No.
Me parece que es más simbólico de decir, bueno, me han atacado, yo algo tengo que responder de alguna manera, aunque sea para el frente interno, algo tengo que hacer. Sí,
Ahí das la clave,
y a eso se
Adalberto, ¿eh?
limita.
Ahí me parece
¿Cómo?
que das en la clave, porque incluso el esfuerzo discursivo del régimen para decir puertas adentro, la cantidad de bomba fue la misma que la utilizada por esto, sí, claro, pero compara la calidad de bomba.
Totalmente, totalmente. Y no sabemos realmente si ahí se han producido bajas o qué tipo de destrucción, etcétera. Mira, yo por el momento sería muy prudente decir, bueno, algo tenían que hacer y esto es lo que hicieron, es lo mínimo. Bueno, y después, si no tengo nada más, me voy a tener que sentar en la mesa de negociaciones a ver
Claro.
qué puedo salvar de mi plan nuclear, cómo puedo salir de este tema y volver a empezar.
Bien. Y sobre la, no sé, intención o virtualidad de la caída del régimen de los ayatolás, ¿cómo ves eso? ¿Está en la intención, imaginás, de Israel, de los Estados Unidos? ¿Puede ser una consecuencia incluso no querida?
Mira, yo creo que eso es una dictadura que, como todas las dictaduras, se mantienen en un régimen de terror, con violaciones constantes de derechos humanos, con ejecuciones sumarias. Frente a un ataque externo, las dictaduras se fortalecen,
Claro.
fortalecen el frente interno, y no veo hasta el momento ninguna expresión seria, formal, de una oposición que pueda constituir un poder alternativo.
Claro.
Ahí los ayatolás tienen el control religioso, político, de las Fuerzas Armadas. No veo fracturas en el régimen lo suficientemente grandes como para decir, bueno, acá puede haber un cambio. No, no me parece que esa sea la cuestión.
Ok, Adalberto, te agradezco un montón por la charla.
No, por favor, ha sido un gusto, Nico. Estoy a tu disposición cuando necesites conversar.
Oh, y
¿Eh?
ahora sonaste porque te llamamos seguro.
Bueno, gracias.
Un abrazo
Te mando un
grandote.
fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Es Adalberto Agosino, es analista internacional.